Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este miércoles 19 de febrero del año 2025. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y casi que da hasta lástima ver en qué punto tenemos al fútbol español. No se puede querer ser profesional, algo por lo que además tanto y tanto han peleado los árbitros, y encima querer llevárselo calentito con otra u otras empresas fuera del mundo del arbitraje mientras estás en activo. Creo, sinceramente, que no se puede. Por una cuestión muy sencilla. Y es que al final, si te pillan, lo único que vas a conseguir es dar pie a las especulaciones. Y no están a día de hoy en el Comité Técnico de Árbitros, sinceramente, para estas gaitas. Y basta que haya en la Liga un club que se ha portado tan mal, tan sucio, básicamente, con el colectivo arbitral como el Real Madrid, para que no hagas otra cosa con estas tonterías que abrir la caja de Pandora. Vaya por delante, y esto creo, quiero que quede muy claro, que lo que voy a contar a continuación no justifica en ningún caso, en ninguno, el acoso al que está siendo sometido José Luis Munuera Montero, árbitro de Primera División, al que se le ha abierto, como sabes ya seguro, a esta hora de la tarde, una investigación. Ni él, ni por descontado sus allegados, su familia. No es casualidad, además, que esto suceda justo después de que este árbitro haya dirigido un partido del Real Madrid, en el que Real Madrid no es capaz de pasar del empate y en el que encima es expulsado una de sus estrellas, como es Jude Bellingham. Insisto, toda esta movida con el Real Madrid de por medio no es casualidad, pero creo que es conveniente que no perdamos la perspectiva. Munuera Montero arbitró el partido que terminó en empate en el Sadar el pasado fin de semana entre Osasuna y el Real Madrid, pero era también el árbitro de Copa en el Bernabéu cuando ni él ni el árbitro del VAR, que era Hernández Hernández, quisieron pitar un penalti clamoroso sobre Suedberg. Yo, que lo sabéis, si escucháis habitualmente este programa, sabéis que soy muy crítico con los árbitros, hay cosas que no entiendo. Soy de los que creo, sinceramente, que la mujer del César no solo tiene que serlo, es que además tiene que parecerlo. Y eso no es lo que ha hecho Munuera Montero, que creo sinceramente que ha pecado de torpe. Insisto una vez más, con toda la movida que hay a día de hoy en torno al colectivo arbitral. Y si a esto le unes lo sucio que fuera, que juega fuera del terreno de juego un club como el Real Madrid, pues tenemos este lamentable sarao que pone muy en jaque al fútbol español. Munuera Montero fue uno de los grandes protagonistas anoche con Juanma Castaño en el partidazo, después de la investigación que se le ha abierto por parte de la Federación Española de Fútbol. Titulares que dejó el árbitro jienense. Lo primero, quiso dejar muy pero que muy claro que él no cobra, solo faltaba, de los clubes del fútbol profesional.
¿Y a ti te han pagado algunos clubes de primera división? ¿Te ha pagado alguna organización importante?
En la vida, nunca, nadie. Ninguna conferencia. Jamás he recibido ningún duro de ninguna entidad deportiva, lo digo en mayúscula. Nunca, jamás, jamás. De hecho, mañana le mandaré a la federación las 3-4 facturas que tengo de las únicas conferencias que he hecho.
¿Quién os paga? ¿Quién paga esa empresa? ¿Quién paga esa empresa?
Pues las empresas que me quieran contratar. Están en el Colegio Mayor Albaicín en Granada, a la cual fui gratis, porque fue mi Colegio Mayor Albaicín durante 5 años y que en deferencia estuve allí. Aquí en Córdoba he estado con SP Group. Esas empresas de cualquier sector deportivas, te repito, cero. Ninguna.
En la empresa por la que está siendo investigado José Luis Munuera Montero, recuerdo, árbitro de Primera División, pues trabaja codo con codo con personas que están a día de hoy relacionados con la UEFA y con la Liga. Por eso digo que, entre otras cosas, ha sido especialmente torpe José Luis Munuera Montero. Él, evidentemente, echando balones fuera anoche en el partidazo con Juanma Castaño, intentando explicar los motivos.
Yo respeto la opinión de cada uno. Jesús Cardenal Abella fue árbitro de fútbol y sé que también fue árbitro de fútbol y son dos amigos míos. Y no entiendo cuál es el problema. O sea, cada uno podrá formar una sociedad lícita, legal, transparente, coherente, sin ningún tipo de problema con la gente que considere, ¿no? Igual que si tú quieres montar una empresa con Juanma, con otra persona que se dedique a no ser periodista, que se dedique a ser tal, oye, ¿cuál es el problema?
Pues es muy fácil. Si Juanma Castaño o yo mismo, para no hablar de terceros, montamos una empresa que esté relacionada directamente con el mundo del fútbol profesional y que pueda, de forma directa o indirecta, tener vínculos más o menos directos con los clubes a los que tienes que arbitrar, pues evidentemente lo que se generan son suspicacias y das pie a todo tipo de especulaciones. La entrevista terminaba, o casi terminaba, una extensa entrevista de Juanma Castaño con Munera Montero con esta petición del colegiado de Primera División a los periodistas, a los entrenadores, a los futbolistas a los que tiene que arbitrar fin de semana sí y fin de semana también, y sobre todo a los aficionados al fútbol en general.
Que nos miren con el mismo respeto que miran a otros clubes, a otros jugadores y a otros entrenadores. Somos profesionales como la copa de un pino, trabajamos, nos dedicamos a esto, llevamos haciéndolo desde hace muchísimos años. Hemos trabajado muy duro durante muchas categorías para poder llegar a donde estamos. Muchos años, 18, 20 años me costó a mí llegar a la Primera División, con muchos tropiezos, con muchos problemas, y que lo que queremos hacer nosotros es dignificar el arbitraje.
Sinceramente, creo que lo que ha pasado aquí es que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Y esto lo digo por el Real Madrid, que cuando sale beneficiado, que suele ser en la mayoría de los casos de las situaciones, mira para otro lado y no dice absolutamente nada, y que cuando se siente perjudicado, pues empieza a bramar, empieza a llorar y monta quilombos como el que tenemos montado estos días en la Primera División de la Liga de Fútbol Profesional. Y luego se ha juntado con, insisto, la torpeza de un árbitro que está muy bien, que esté cerca de su jubilación deportiva, que esté pensando ya en el futuro, pero si tienes una empresa en la que das charlas motivacionales y en la que alguno de tus clientes puede ser, o presuntamente podría ser, alguno de los clubes a los que tienes que arbitrar, insisto, es que lo único que estás consiguiendo es dar pie a las especulaciones. Y habida cuenta de todo lo que se está hablando una temporada más del mundo del arbitraje, sin duda mejor hubiera sido hacer las cosas de otra manera. 3:36, arrancamos Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar de más cosas, como siempre. Aquí estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Ya está en marcha esta edición de miércoles de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también. ¿No?
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Quedan apenas 2 días y medio para el próximo partido de Liga, el próximo fin de semana, la jornada del próximo fin de semana. Ya sabéis que la va a abrir el Celta recibiendo a un buen rival como es Osasuna el viernes en Balaídos a las 9 de la noche. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Vamos a mandar un mensaje a los más optimistas de entre el celtismo. Ojo, porque con lo que está pasando en la Liga de Campeones, sobre todo con los equipos italianos, es muy, pero que muy probable que el octavo de la Liga tenga acceso a jugar competiciones europeas la próxima temporada.
Sí, recordemos que con esta reestructuración de las competiciones europeas, las dos mejores federaciones por ranking, el top 2, tiene una plaza extra en la Champions. Ahora mismo España está segunda compitiendo por esa plaza con Italia. Pues bien, las eliminaciones ayer de Atalanta y de Milán nos vinieron muy bien al fútbol español. Hoy todos tenemos que animar al PSV contra la Juventus, aunque la Juventus ganó 1-2 en la ida. También tenemos que ir con el Oporto, con nuestros vecinos del Oporto, en el partido ante la Roma en la Conference, que se va a jugar este jueves. Y hay que ir con los equipos españoles, con el Betis, con la Real Sociedad, con el Real Madrid, aunque eso a alguno le costará un poco más, pero hay que apoyar a los españoles, ir contra los italianos para que el octavo vaya a Europa. Los 5 primeros irían a la Champions, sexto y séptimo a la Europa League, el octavo a la Conference, toda vez que parece que los semifinalistas de la Copa del Rey van a estar todos entre los 7-8 primeros de esa liga, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, con lo cual se abriría la opción de que ese octavo puesto, del que el Celta está a 3 puntos, nada más. Precisamente Osasuna también está peleando por ese puesto, porque tiene 3 puntos más que el Celta, pues ese octavo puesto podría ser muy jugoso.
Vamos con las noticias de casa. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, y no se trata de especular en función de lo que pueda pasar de aquí a final de temporada. ¿Cómo tenemos a nuestro equipo de cara al viernes?
Pues con buen ambiente. Hemos visto imágenes del entrenamiento del Celta haciendo rondos con muchos jugadores de la cantera una vez más en los entrenamientos de Claudio Giraldez, con una semana tranquila pero corta, porque ya, como dices, el viernes llega el partido, mañana es la última sesión de trabajo, con lo cual, bueno, apretando ya para medirse Osasuna.
Parece que Hugo Álvarez y Cervi casi que los podemos descartar cuando faltan un poco más de 48 horas para el partido.
Sí, prácticamente, porque en el parte médico que ha salido en el día de hoy siguen entrenándose al margen, con lo cual parece casi imposible que quedando un entrenamiento y ya, como dices, 2 días y medio para el duelo y después del tiempo que lleven parados se les vaya a arriesgar, con lo cual habrá que esperar por lo menos hasta el siguiente encuentro.
Que no se confíe nadie, porque es verdad que Hugo Álvarez y Cervi, quizá en el caso del argentino menos, porque ha tenido menos participación con Claudio Giraldez, pero ojo, porque para bajas importantes con las que va a viajar Vicente Moreno y su Osasuna al partido del viernes.
Pues sí, porque tiene 2 jugadores sancionados por ver la quinta amarilla, son Areso y Oroz, y no son cualesquiera jugadores porque son el tercero y el cuarto con más minutos en este Osasuna, es decir, piezas clave en el entramado del conjunto de Vicente Moreno, que eso sí, recupera después de cumplir sanción a otro hombre importante en la defensa como es Boyomo.
Va a ser el último partido de la grada de gol, tal y como la hemos conocido desde que se puso en pie el Estadio Municipal de Balaídos. Ojo, porque los aficionados tienen hasta hoy mismo, hasta esta misma tarde, dentro de un ratito, para hacer una visita guiada, para anotarse para la visita guiada antes de la demolición de la grada.
Sí, les queda 1:20, porque a las 5 de la tarde se cierra ese periodo, tanto para apuntarse como abanderado previo al partido, si eres de esos abonados de la grada de gol y mayor de 7 años, como para esas visitas durante el viernes, desde las 11 de la mañana hasta casi las 5, esas visitas que se pueden hacer a la grada de gol para despedirse en grupos de 25 personas, 15 grupos en los que todavía puedes apuntarte, con lo cual, le queda 1:20 a los aficionados que quieran hacerlo.
Vamos a escuchar a Abel Caballero, que esta mañana nos ha dejado un par de sonidos relacionados directamente con el tema de la demolición de la obra de reforma de la grada de gol, con la que se va a poner, recuerdo, punto y final a la renovación integral del Estadio Municipal de Balaídos. Sobre la grada, esta mañana ha dicho esto el alcalde.
Este próximo lunes comenzaremos la retirada de los asientos de la grada. En marzo, demoliciones interiores. En abril, demoliciones de más alcance. Y empezamos por la escalera de caracol de cemento. Lo que quiero reseñar en este momento es nuestra alegría, porque vamos a iniciar ya la parte final del nuevo Estadio Municipal de Balaídos con la grada de gol.
Y para los muy, muy nostálgicos, y esto últimamente se está poniendo peligrosamente de moda, cada vez que hay obras o se tira un estadio o alguna estructura pues que ha generado mucha expectación o que ha sido importante para los habitantes de un sitio, el que quiera quedarse con un trozo de la vieja grada de gol va a poder hacerlo, lo ha anunciado esta mañana Abel Caballero.
Vamos a entregar a todos los ciudadanos de Vigo que lo soliciten un recuerdo de la grada de gol. Esto es lo que hicimos en la grada de marcador centenario. Es una plataforma de metacrilato y un trozo de la grada. Es un recuerdo de una parte de la historia de la ciudad.
Vamos a hablar de Iago Aspas, Álvaro, que va a recibir en los prolegómenos del partido frente a Osasuna otro de los muchos reconocimientos que viene sumando en estas últimas temporadas.
Sí, no sabemos si le caben ya en casa alguno de Iago Aspas este trofeo Manuel de Castro, que lo va a volver a recibir. Lo recibió desde 2016 hasta 2022 de manera ininterrumpida. Esta es la novena vez que lo va a ganar. También lo va a ganar este 2024. En 2023 se lo ganó Gabri Veiga. Recordemos que en el 2024 Iago hizo 14 goles, 9 asistencias. Ha quedado por delante de Mingueza y de Hugo Álvarez, segundo y tercero. Y, por cierto, se lo va a entregar el primer ganador de este trofeo, un ex del Celta como Álex López, que acaba de anunciar su retirada, que va a ser homenajeado en la previa de ese partido ante Osasuna y que va a recibir además una camiseta conmemorativa por parte del consejero y su ex compañero también Sergio Álvarez.
Sin duda, un homenaje muy pero que muy merecido del celtismo, del Real Club Celta en este caso, a un exfutbolista y sobre todo, lo he dicho más veces, un buen tipo como es Álex López. Pablo Prieto, el recientemente nombrado presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, se ha reunido en estas últimas horas con la presidenta del Celta, con María Mourinho.
Sí, acaba de tomar posesión y empieza sus reuniones con todos los clubes gallegos y empieza por el que está más arriba, por el de Primera División, con el Celta de María Mourinho. 3 horas estuvieron reunidos en la sede iniciando esa ronda de contactos y así hablaba Pablo Prieto de esas primeras impresiones.
No día de hoxe, como ti ben dis, coa presidenta do Celta, unha reunión moi fructífera, sobre todo por esa cercanía da presidenta do Celta, nos explicou con detalles o proxecto do clube.
Y vamos a terminar este bloque de información del Celta, Álvaro, con una curiosidad que siempre nos gusta, siempre que es posible, nos gusta acercar a nuestros oyentes. La empresa Barlovento Comunicación ha anunciado esta misma mañana que los partidos del Celta son de los más seguidos por parte de los aficionados en la pantalla, en la televisión.
Sí, 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 es una empresa de Barlovento que mide las audiencias, que da datos interesantes de vez en cuando también en sus redes sociales y habla de los partidos de fútbol y lo va actualizando jornada tras jornada. Pues el Celta, después de la jornada 24, es el quinto en esa lista con 934.000 espectadores únicos de media por partido. Solo tiene por delante, ojo a los nombres, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid. De hecho, está quinto en esa tabla, 9 puestos por encima de lo que está en la tabla de la Liga, que es 14º ahora mismo. Y está en el total de los partidos de Liga con 8,5 millones, segundo solo por detrás del Sevilla, lo que viene a demostrar que este Celta engancha a la gente.
Sin duda, es lo que tiene tener a muchos chavales de la casa, darles oportunidades, a un entrenador también que has formado tú prácticamente en casa. En definitiva, que la gente está enganchada, no solo en Vigo y en Galicia, también lo demuestran los datos de Barlovento Comunicación en el resto del país.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vamos con nuestro sesudo análisis de cada miércoles con mi querido Antón Baldomir. Hola Antón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En Primera Federación, Antón, el Fortuna puso fin a su mala racha, lo hizo curiosamente el día que tuvo que regresar a Barreiro.
Hacía falta, ¿no? Creo que lo hablábamos la semana pasada sobre, bueno, la necesidad de que el filial pues recuperase la senda del triunfo, que volviese a sentir, bueno, pues confianza en cuanto a resultados y en cuanto a juego. No sé si la vuelta a Barreiro pues es mejor o peor para este equipo, porque bueno, siempre tendemos a pensar que es un equipo que en cuanto más espacios, con la calidad que tiene, con los futbolistas que maneja, pues siempre pensamos que cuando juegan Balaídos le puede venir mejor. Pero bueno, pues en este caso volvió a Barreiro, volvió a ganar, volvió a convencer, además volvió a mostrarse como un equipo, bueno, con mucha capacidad a la hora de tener la pelota, de saber defender. Bueno, esas cosas que creo que el filial nos ha mostrado durante buena parte de la temporada y que le pedíamos, ¿no? Porque creo que entramos en un tramo de la liga en el que va a ser importante, bueno, pues definir no solo objetivos de cada final de temporada, sino sobre todo, bueno, pues salir de esa zona que te puede meter en problemas, que te puede crear presión, que puede hacer que, bueno, que jugadores jóvenes rindan peor y bueno, pues creo que ese es un buen camino. El otro día, bueno, pues se dio un pasito y ahora lo que le pedimos también, bueno, es que sea capaz de darle continuidad, de mantener una línea, bueno, pues ascendente en lo que queda y, bueno, pues que podamos por lo menos vivir un final de temporada tranquilo, ¿no? Que es lo que se le pide al equipo.
En Segunda Federación, Antón, se está hablando mucho estos días, casi me atrevería a decir que en las últimas semanas, del desgaste físico y mental que parece estar acumulando la plantilla del Pontevedra. ¿Tú crees que le va a dar para mantener esa lucha tan al rojo vivo que mantiene a día de hoy con el Numancia?
Bueno, no sé si desgaste, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor un poco de bajón, porque bueno, porque venimos de un Pontevedra que vivió semanas, incluso un mes de mucha excitación, no de presión, porque creo que no había ninguna presión con el tema de la Copa, pero sí que de excitación, de que se habló mucho, de mucha tensión, y eso te mantiene en la cresta durante esas jornadas, ¿no? Pero es normal que después, bueno, pues vengan los típicos bajones. A lo largo de la temporada es imposible mantener un rendimiento continuo muy alto, ¿no? Entonces, bueno, creo que el equipo está en buena línea, creo que va a ser capaz de pelear al Numancia porque ha demostrado todo lo que es capaz de hacer y estoy convencido de que, bueno, pues de que Yago será capaz de, bueno, pues de sacar lo mejor de todos los futbolistas, de buscar, bueno, pues los que estén en mejores condiciones ahora mismo, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de confianza y bueno, esto es muy largo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, que sabemos que la exigencia es muy alta, que toca, bueno, pues ahora apretar muchísimo porque el Numancia lo va a hacer, porque es un rival que seguramente se deje muy pocos puntos porque es lo que está haciendo durante todo el año y que, bueno, que va a exigir, creo que hacer un gran final de temporada, pero vamos, creo que hablamos de un bajón típico y normal en cualquier equipo y estoy convencido porque así lo ha demostrado el equipo granate que va a ser capaz de competir y ojalá que podamos celebrar el ascenso directo a final de temporada.
Sin duda. Permíteme, Antón, que abra un pequeño paréntesis. Esta mañana hemos tenido protagonista en la sala de prensa de Pasaró, uno de los componentes de la plantilla del Pontevedra, Carlos López Charlie, uno de los delanteros de Iago Iglesias, que reconoce que está deseando que llegue el próximo partido en casa. El domingo van a recibir al Escobedo en Pasaró a las 5 de la tarde.
En casa, que ya van quedando pocos, no se nos puede escapar y, bueno, en este caso viene un rival que está en una dinámica muy buena, que no tiene nada que ver con la primera vuelta y entonces, pues bueno, tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y de sacar un resultado positivo.
Reconoce el delantero gallego del Pontevedra que va a haber que remar mucho de aquí a final de temporada, habida cuenta del nivel que está mostrando su principal perseguidor o su principal acompañante por conseguir el ascenso directo de categoría.
Sí, a ver, está claro que cuantos más partidos en casa, pues mejor. Entonces, pues claro que es importante, nos viene mejor a nosotros y ya encima pues tenemos el duelo contra ellos aquí. Así que yo creo que todo pasa porque nos hagamos aquí muy fuertes, ganemos todos los partidos, o casi todos. Y luego fuera, pues también intentar ganar, que ahora nos está costando últimamente, pero bueno. También es importante no encajar mucho, que estamos intentando incidir en eso y bueno, yo creo que estamos en el buen camino.
Y tema recurrente en el Pontevedra en las últimas semanas, el pésimo estado del césped del municipal de Pontevedra.
Sí, a ver, claro que nos preocupa porque queremos que esté lo mejor posible, ¿no? Porque, bueno, pues hay otros equipos que igual no le influye tanto. Nosotros, por nuestro modelo de juego, pues no se nota mucho cuando está bien y cuando no. Y, bueno, yo creo que ahora pues tiene mejor pinta. A ver el domingo cómo está, pero yo creo que ahora en esta época del año pues cada vez va a estar mejor. Y de aquí al final, ya pasó el año pasado un poco parecido, que en enero fue cuando Pedro estuvo. Y yo creo que ahora pues poco a poco va a estar mejor y ojalá, porque lo necesitamos, la verdad.
Y termino contigo, Antón. Sorprendido, Tercera Federación, sorprendido con la decisión de La Rosa de quedarse con Perú hasta el final de la presente temporada.
Bueno, Perú es una persona que conoce la casa. La semana pasada hablábamos de que sí que me sorprendía el hecho de que, bueno, de cómo se trató la continuidad o no de Michel, pero bueno, creo que La Rosa al final es lo que pedía yo la semana pasada de ser un club un poco más, entre comillas, cercano, un club más familiar, un club que tuviese claras las cosas que quiere hacer y, bueno, pues Perú es una persona que conoce bien el equipo, que ha trabajado en las categorías inferiores, que bueno, pues que ha mamado a Rosismo, por supuesto, y bueno, pues que a lo mejor seguramente se merezca esta oportunidad, ¿no? Tampoco sé muy bien qué alternativas había en el mercado, y como digo yo, ¿no? A veces es mejor conocer o apostar por lo que hay de casa que lo de fuera, ¿no? Bueno, desearle toda la suerte, por supuesto, y que le vayan bien las cosas, ¿no? Que eso será bueno para La Rosa.
Sin duda, como siempre, gracias por tu análisis, Antón, buena semana, un abrazo, chao.
Un placer siempre, Santi, y un saludo para todos, buenas tardes.
52 por encima de las 3 de la tarde, hasta aquí el fútbol.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tenemos por delante una tarde-noche de deporte en directo. Balomano, hoy a las 6, se recupera un partido de la Liga Guerrera Ciberdrola en el municipal de Oporriño. El Balomano Porriño va a recibir a Grafometal La Rioja por el cuarto puesto en la clasificación para el conjunto que dirige Isma Martínez. Y todo ello llega en medio del trajín y de la resaca europea de la que ayer hablamos con uno de los protagonistas del equipo de Alouriña. Y en baloncesto, hoy tenemos que recuperar un partido de la Liga Femenina Challenge. A las 8:30 de la tarde, en el pabellón de la Juventud del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, juega el Arsil, que recibe al Mallorca. Ya sabéis que la entrenadora de este Arsil de Pontevedra es Marita Janeiro. Hola, Marita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Marita, ¿cómo estáis para el partido de esta tarde-noche?
Pues como para todos, a por ellas. Venimos de jugar el fin de semana en Tenerife, en un partido muy intenso, pero hay que asumirlo y vamos a darlo todo, desde luego.
Rival muy difícil, este Mallorca-Palma, que además está en la zona alta de la tabla clasificatoria.
Sí, es un equipo confeccionado claramente para ascender. De hecho, personalmente creo que podrían estar jugando Liga Endesa sin problema a día de hoy. Se reforzaron después de Navidades con 2 jugadoras más. Cuentan con 12 jugadoras en plantilla con experiencia tanto en Liga Endesa, Challenge y jugadoras importantes en sus selecciones, que les permite mantener una rotación alta de partido sin bajar nivel y con un ritmo alto de juego.
¿Tenéis, Marita, un poco la sensación de que el partido de esta tarde-noche frente a Mallorca-Palma es un poco una final para vosotras? Y lo digo porque, evidentemente, uno echa un vistazo rápido a la clasificación de la Liga Femenina Challenge y se da cuenta de que los números casi que ya no dan, ¿no?
Todos los partidos son finales, desde luego. Desde la jornada 1 a la jornada 19 que estamos ahora. En su casa peleamos, dimos la cara, la estuvimos contra las cuerdas muchos minutos de partida, al final perdimos de 10 porque ellas fueron capaces de sentenciar y no vamos a tirar ningún partido de los que nos quedan por delante. Vamos a pelearlos todos y lo que pasa a final de temporada pasó, pero quedarnos con esa sensación de que no hemos tirado la toalla.
Bueno, eso seguro, ¿no? Porque además doy por hecho de que eso va en el ADN de un club histórico como es el Arsil, pero es que los números ahora mismo son los que son. El equipo tan solo ha sido capaz de ganar un partido en lo que llevamos de temporada. Cada vez, evidentemente, avanza más la campaña. Quedan, por lo tanto, menos jornadas para el final. Habría que ganar, ¿qué? 6-7 partidos y esperar, evidentemente, derrotas de rivales directos de los 11 que quedan por delante, ¿no? Realmente parece casi que misión imposible poniendo todos los números encima de la mesa.
Sí, pero no nos importa. No nos importan los números, ni si nos salvamos ni no nos salvamos. Lo que nos importa es seguir compitiendo, intentar arañar alguna victoria, porque al final te puedo decir que de 20 jornadas quizás solo hubo un partido donde no dimos la cara. En todos los demás estuvimos ahí. Y el conseguir esa pizquita que nos falta de sentenciar un partido y llevarnos la victoria. Lo hacer números no tiene sentido a estas alturas.
Y esta circunstancia, ¿esto realmente pesa en el vestuario? ¿A ti particularmente? ¿Hasta qué punto te lo vas cargando en la mochila con el paso de las semanas?
Evidentemente pesa, y más cuando es un colectivo, un grupo que viene de varios años de ganar mucho. Psicológicamente merma, pero el grupo, por eso decidimos salir en Challenge, por el grupo que teníamos. El grupo cada día viene con una sonrisa a entrenar, a pelear, nos animamos entre nosotras y seguimos adelante. Pasamos el duelo después del partido de haber perdido y no ser capaces de llevarnos la victoria, nos pegamos una ducha y salimos sonriendo y animando para seguir trabajando la semana.
Entiendo, Marita, por lo que nos estás diciendo, que a pesar de que, bueno, el equipo es colista, la temporada pues ya de antemano era difícil por la forma en la que el equipo consiguió la plaza en la Liga Femenina Challenge, decidió casi que sobre la bocina salir a competir. Intuyo por lo que nos estás diciendo que sí, que la situación deportiva es difícil, pero que de todo se pueden sacar conclusiones positivas, ¿no? Sobre todo a medio y largo plazo para el club.
Desde luego que sí. Y lo más importante es que la actitud de las jugadoras y, bueno, desde el cuerpo técnico también es positiva. En el momento que, si las jugadoras fueran derrotistas, que no trabajaran todas las semanas, pues hubiese sido un gran error salir en Challenge. A esas alturas, pues no nos equivocamos, la inversión que hace el club económica valió la pena, porque la actitud es positiva. Nos queda, pues eso, la suerte o el poder tener esa experiencia o un paso más para poder ganar partidos, que es algo que están cogiendo las jugadoras día a día y en cada encuentro.
Ojalá pueda llegar la segunda victoria en el partido de esta tarde-noche, insisto, frente a Mallorca-Palma, 8:30 de la tarde, un partido que hace un par de semanas tuvo que quedar aplazado por las convocatorias internacionales de dos de las jugadoras de este Arsil, que dirige Marita Janeiro, que tiene partido importante hoy en el Pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de la capital de la provincia. Marita Janeiro, entrenadora del Arsil de Pontevedra.
Y aprovecho, si me lo permite,
¿sí?
Si me
claro.
lo permite, es que el sábado volvemos a jugar en casa. Sábado 7:30 en horario habitual contra Cáceres y otro partido más para disfrutar, pelear y como no, intentar conseguir la victoria.
Sin duda, has hecho más que lo correcto de apuntar también el partido del fin de semana. Lo que decía Marita Janeiro, sí. Entrenadora del Arsil, suerte hoy y gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, buena tarde a todos, un saludo.
Porque nuevamente va a llegar el fin de semana cargado de deporte. Ojalá que podamos decir el viernes, ya a modo de previa, de lo que se le va a venir por delante al Arsil, así como al resto de equipos de la provincia de Pontevedra, en todas las modalidades deportivas de las que hablamos aquí a diario en este programa, pueda conseguir un triunfo hoy mismo para seguir manteniendo viva la llama de la permanencia, aunque evidentemente con los números sobre la mesa, como decíamos, está realmente complicado. Álvaro Lorenzo, gracias. Mañana más.
Mañana más.
Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde, cuyo equipo dirige Pilar García Muñiz, y nosotros regresamos mañana, como cada día, aquí estaremos a las 3:30 para darme una cuenta de la actualidad del Celta y de todo lo que dé de sí la siempre muy interesante información del deporte aquí en las Rías Baixas. Son casi las 4 de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde a todos. Hasta mañana. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.